Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Estamos con el querido Patricio Bartón, a quien vamos a saludar en este acto.
Hola amigos, buenas noches.
Y se encuentra con nosotros nuestro querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias a todos los que han venido esta noche a este Coliseo Podestá.
Ahora, discúlpeme, entre Schultz y Gillespie, ¿están haciendo un berenjenal de cambios de fechas, de trueques?
Sí, sí, entre ellos se intercambian las fechas, los lugares. Hay una corruptela que estamos tratando de desentrañar.
Era hora que lo dije. Lo primero que vi de la gente cuando yo salí es, uy, no vino Gillespie.
Sí. Que son gentes pagadas por Gillespie para hacerlo sentir mal a usted, evidentemente.
Sí, exactamente.
Bueno, querido Bartón, amén de estos intercambios mafiosos que hay, estas sustituciones ilegales que hay entre Gillespie y Schultz, ¿cuáles serán nuestros próximos pasos artísticos?
Muy bien, la semana que viene estaremos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, como siempre, Corrientes 1660, pero el 20... y lo vamos anunciando con tiempo. El 20 de noviembre iremos a la ciudad de Magdalena.
Sí.
Desde allí. Muy bien, ahí está. ¿Hay gente de Magdalena?
Sí. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas.
Bien.
Perfecto. En el Teatro Español.
En el Teatro Español.
Bueno. Mañana Dolina va a estar invitado en la televisión.
¿A dónde?
¿A dónde?
Por primera vez Dolina va a televisión registrada. Mañana.
Ah, bien, bien, así. Bien. No. Bueno. Al fin un invitado como la gente.
Dígame, ¿qué tengo que decir? Dígame, vamos a aprovechar ahora que estamos solos. Usted me dice lo que tengo que decir.
Más o menos diga que el programa le encanta, que lo ve siempre.
Yo voy a decir que el programa
que está
es
muy bien,
el mejor
que...
programa que vi en mi vida.
Ahí está.
¿Para qué voy a decir menos?
No, por supuesto, y diga que el gordo está muy bien. Que vengo a ser yo en ese caso.
¿El gordo es usted?
Claro.
Porque también soy yo,
No, no.
A mí me dicen el gordo en ciertos foros.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí como
y para rebajarme, porque estoy de dieta, a dieta, aquí está el doctor Cargencián que me atiende, y entonces me dice el gordo, para que yo baje...
¿Su doctor le dice eso?
Sí, sí. Me dice, ¿qué hace gordo?
Pero es un poco...
Estoy siguiendo la dieta de la mala sangre, que es, por ejemplo, juntar toda clase de sucesos infaustos para hacerme mala sangre, me hace adelgazar, y la dieta de la humillación.
Está bien.
Yo llego, entonces me humillan desde la persona que me atiende hasta el mismo doctor.
¿Y le da resultado? Sí,
verdaderamente tiene un aspecto miserable, me dice.
¿Pero le da resultado ese sistema?
No, tampoco. Sí, me da mucho resultado. Estoy cada vez más flaco, pero no importa. En realidad yo soy una porquería de flaco, pero eso queda bien. Bueno,
Bueno, entonces mañana que en TBR, mire, sí, que TBR. Le tienes que poner puntaje después al programa.
Ah, ¿cuál es el puntaje máximo?
10.
Ya está.
Ya lo puso.
Ya está, ¿qué me importa a mí?
Así, total, no cambia nada.
Lo conozco, el tipo es compañero de trabajo, lo conozco, me cae bien, que le voy a poner 9, me hace el exquisito. Y dice, ay, 9, porque... Hay gente que pone baja nota porque piensa que únicamente puede gustarle lo que le está por encima. Entonces, cuantas menos cosas le estén a uno por encima, más arriba se pone en la pirámide social, zoológica o celestial. Claro. Y entonces conviene decir, para enaltecerse uno, que todo es malo y que nada le gusta a uno. Uno llega a crítico de ese modo. Exacto. La crítica en el peor sentido, ¿no? Pero la crítica realmente es otra cosa de la cual habría que hablar alguna vez. Querido Barton, actividades de otros grupos artísticos vecinos.
Bueno, tiene que prestar atención la gente de Montevideo, porque el Sexteto Vocal Cabernet va a estar allí el próximo sábado, no mañana. El otro, que es el 14, creo.
El día 14, el sábado 14 estará en la Sala Cita Rosa a las 9 de la noche.
Así es, así es.
Y las entradas ya se encuentran en venta, o por ahí ya tendrían que estar en venta. Así que vayan a Radio El Espectador y armen un lindo escándalo.
¿Qué tiene que ver Radio El Espectador?
No tiene que ver nada, pero ármenle un lindo escándalo. Porque no estamos en muy buenos términos. Bueno, dale. ¿Qué más?
No, eso, bueno, lo espero mañana 23:45 es el programa al aire. A usted lo espero un poco más temprano.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo tengo que ir vestido, por ejemplo?
Como está ahora, está perfecto.
Bueno, voy a ir así.
Sí.
¿Y alguna cosa tengo que hablar mal de alguno? Ponele.
No. De mí, si quiere, total, yo estoy acostumbrado.
Bueno,
ojo ahí, porque en el sillón de crítico que tienen los invitados en TBR, sí, no sé si ahora tienen todavía el apoyapiés.
Pero... Ah, sí, ha pedido el invitado, si lo quiere, sí.
Ah, no. Hay un apoyapiés, cuidado la suela de los zapatos, porque la suela del zapato del invitado cobra un protagonismo muy importante en la pantalla.
Ah, entonces no voy a ir... pisando sí, barro, por no decir otra cosa.
Sí.
Bueno, muy bien.
Pero cuídese la suela.
Me voy a cuidar muchísimo. Bueno, querido Barton, vamos a la parte del programa donde usted me saca del pantano angustioso y melancólico en el que me encuentro.
Sí.
Hoy va a tener que traer cuantimenos una yunta de bueyes.
Un remolque.
O algo que tire más que una yunta de bueyes, que no me imagino que puede ser.
No, mire, hoy que tuve que ir al aeropuerto de Seis a buscar una persona que vino del exterior.
Uh-huh.
Y que tuvo la desgracia, podría decir, de tener como compañero de viaje a un indeseable que se le dormía todo el tiempo en el hombro, que caía hacia él.
No.
Todo el tiempo en el hombro. Ahora digo, ¿cómo se supone que uno tiene que proceder con un compañero de viaje? Porque tiene que compartir muchas horas.
Claro.
O sea, en un avión, bueno, o en un micro, bueno,
¿qué le dice uno a alguien que apoya su cabeza?
Pero le dice algo, no sé.
No, yo opto por pararme de repente. Y que el tipo caiga y se despierta.
Le saca el hombro.
Claro.
Y lo deja caer.
Me paro sin avisar, ¡tac! Así. Y el tipo ahí mismo
yo no sé.
Él se da la frente por ahí,
sí,
contra
no,
el...
No sé qué hacer. Hay gente abusiva. En los aviones que casi diría que en estos tiempos ya no hay manera de no abusar, porque cada vez es más estrecho el espacio que queda para los pasajeros.
Uh-huh.
Entonces siempre hay una parte de nuestro cuerpo que invade el asiento vecino, un muslo demasiado gordo, un meñique... Siempre estamos invadiendo.
Sí,
pero esto de dormirle en el hombro a otro es desagradable por el ronquido, el babeo, el baboseo. Yo no sé cómo duerme usted,
sí.
Pero yo duermo y me babeo.
Es inevitable.
Abro mucho la boca y me cae baba en cantidades industriales, porque tengo una enfermedad que consiste en una producción, en un paro a la japonesa de saliva.
Ajá.
Entonces...
¿Y eso le drena hacia algún lado?
Hacia el exterior, ¿hacia dónde quiere que drene?
Hacia el tipo de al lado.
Hacia el tipo de al lado en este caso.
Pero tendría que ponerse, como le ponen los dentistas, esa aspiradora.
Sí, me pongo. A mí me dejó una novia por esto, porque yo me le dormía y babeaba en los lugares, me dormía. Estaba en una confitería con ella y ella me empezaba a contar los nombres que más le gustaban. Y yo me dormía y me babeaba. No sé qué es lo que le habrá molestado más, que no prestara atención a su conversación, o que me durmiera, o que me babeara.
Claro.
No sé, pero de todos modos, ella, yo le dije que no tenía mucho interés en hablar este nombre me gusta y aquel no. Y me dijo, sí, que toda la programación de las radios está basada en eso.
¿En qué nombre gustan y qué nombre no?
Los oyentes dicen, yo prefiero Francisco antes que Agapito.
¿Y así estuvo que toda una noche por ahí hablando sobre eso?
No, hasta sobre eso y sobre otras cosas parecidas. Como por ejemplo el dibujo animado que más le gustaba cuando era chica. Siempre era una tontería que más le gustaba.
Lo que más y lo que menos.
Sí.
Algo así.
Claro, y lo que menos le gustó cuando. Y así.
Bueno, otro problema también de los aviones, discúlpeme, es el asiento de adelante que se reclina.
Se reclina el asiento de adelante y toda la caspa del tipo.
Sí.
Pero ¿cómo
que cae en la falda, porque está muy cerca, y vos lo ves. Vos estás, por ejemplo, con el asiento en posición normal.
Sí.
Y el de adelante se reclina al máximo, y lo ves. Entonces te da ganas de empezar a acariciarlo.
De lavarle la cabeza, ¿no? Como la peluquería.
Y si tiene una melena así de poeta, ahí es donde la caspa te empieza a caer sobre el pantalón negro, que es cuando más se nota.
Sí, además que...
Si usted está comiendo y se...
Claro, la mesita reclina...
Las migas le caen en las cuencas de los ojos al pobre hombre. Hay una promiscuidad en los aviones.
Sí.
Y aparte por ahí hay filas de 5 y vos para levantarte tenés que molestar a 19 personas. Entonces uno no se levanta, o si se levanta... Bueno, hay gente igual que está todo el tiempo parada, dando vueltas por ahí, no sé qué hace.
Y porque ya se quieren bajar, gente ansiosa, que le duele la pierna.
Igual es peligroso estar parado en el avión, porque si en una de esas vos pegás un saltito, como hacen los chicos no hay que dejarlo suelto en un avión.
No, pero
porque
¿cómo no lo dejan
el chico
suelto?
Pega un salto, y en ese momento queda en el aire el chico.
Sí.
Ya no tiene contacto con el avión. Y el avión va a casi 1000 kilómetros por hora.
Sí, sí, sí.
No pasa
entonces,
nada,
el chico, en el momento de pegar el salto,
sí,
se precipita hacia el fondo del avión,
no,
a 1000 kilómetros por hora. Y queda dibujado en la última puerta.
Pero no, señora.
Entonces, que... arrojás una cosa al aire, por ejemplo,
y vuela todo.
Un tenedor. Se te escapa un tenedor de la mano, se ensalta 1000 por hora en la puerta del fondo.
Exactamente.
Pero no, señor, está todo...
Es la ley de la física, señor.
Claro, no, señor, está toda la cabina presurizada.
¿Qué
esto,
tiene que ver la
esto
presurización?
No pasa
yo
nada.
Le estoy hablando de la inercia.
Está toda la gente...
Está... Eso quiere decir la inercia.
No, señor,
si te dejan de empujar, chau.
Dentro del avión... Usted puede hacer lo que quiera.
No,
le digo todo lo que quiera.
¿Por qué no prueba de soltar un pájaro dentro del avión? A ver cómo se escracha.
¿Por qué
nosotros
se va a escrachar el pájaro?
Nosotros soltábamos pajaritos adentro del avión y los pajaritos volaban. A 1000 tenían que volar. Para mantenerse en el mismo sitio.
Claro,
a ver cómo lo aseguraba Lewis Carroll, que decía, hay que correr muy ligero para mantenerse en el mismo lugar. Pero más dentro de un avión, ¿no?
Exactamente.
Si uno es un gorrión, desesperado.
Hay un tema que cuando usted toma asiento, me parece que ya... rápidamente tiene que ocupar el apoyabrazos para no negociar.
Ah, para no negociarlo, sí.
Ah,
sí,
bueno,
claro.
el
apoyabrazos... La doctrina de los hechos consumados, que está en un cartelito en el avión.
¿Qué dice
el cartelito?
El primero que apoyare...
Sí.
Y uno sigue leyendo porque cree que viene algo interesante, ¿no? Y dice, su brazo en el apoyamismo... se tendrá como será dueño
claro,
de este adminículo durante todo el viaje, firmado el piloto.
No, señor, me parece primero, si eso existe en una línea aérea, me parece de mal gusto y además algo autoritario.
Pero señor, escúcheme, si no, ¿cómo lo negocia el apoyabrazo? En algún momento lo tienen
que... Se comparte, es algo que hay que dejarlo fluir, señor, que como viene la cosa.
Yo por ahí le digo que en todas las igual aeronaves hay un autoritarismo. Eso, abróchese el cinturón, haga esto, haga aquello, no fume, viejo smoking, sale...
No, viejo smoking, no smoking.
Ah, yo creí que...
No, señor, son normas porque usted no... Si cuando despega, usted que se para, por ejemplo... Usted tiene
no,
que
pero
estar...
porque no me dejan, porque hay unos patos bica. Pero el primero que se pega lo duermen de un trompazo, el primero que se levanta, ¿no?
No, tiene que tener el cinturón abrochado.
¿El perro se puede llevar al avión?
Sí. No, pero tiene sí, que puede. Ir en la bodega, tiene que ir en la
¿cómo bodega? ¿Cómo la bodega? El perro viene conmigo, señor.
No,
perro, ¿me interpreta?
Bueno, lo lamento, pero no puede viajar aquí en la cabina, no puede viajar un perro.
Pero si, ¿qué le va a hacer? Que tiene miedo que lo garronee al piloto.
No molesta a nadie, mire lo que...
No,
claro,
no por ahí
lo garronea al piloto y tiene hay muchas tragedias aéreas que vienen de eso, el perro va y lo agarra de los garrones al piloto y el piloto desesperado empieza a manejar el avión para cualquier lado, imagínense.
No, señora, va a tener que despacharlo a la bodega, el perro lo tiene que sacar.
Sí, ya lo subí, ¿qué quiere que haga? Estamos a 10.000 metros de altura, ¿cómo quiere que resolvamos esto?
Bueno, no, mire, le vamos a iniciar una demanda porque
¿qué
esto...
¿Qué botón? ¿Qué te pasa?
¿Cómo que botón? Discúlpeme, ¿quién es el señor?
El señor es mi hermano.
Ah,
escúcheme, nosotros vinimos con el perro, en ningún momento nadie dijo nada.
El perro,
usted lo habrá ocultado.
Es más decente que todos los que están acá juntos en este avión.
¿Qué? ¿Pero qué está diciendo usted? Usted de los que dicen
Zumba,
que...
el sultán.
¡Ey, pero salga acá!
¡Cáchalo, cáchalo!
¡Sáquete, perro, acá!
¡Cáchalo!
¡Sáquete, perro!
¡Qué lindo un perro en medio de un avión que empiece a correr una vieja o algo! Extraordinario, un episodio, una pelea de perros, eso me gustaría. Un tipo lleva un perro de contrabando...
Sí.
Adentro una bolsa para que nadie lo vea, qué
sí,
sé
claro.
Yo. Y otra vieja lleva otro perro y se encuentran por ahí y ahí saltan y se trenzan una pelea de perros a 10.000 metros de altura, sí. En medio del pasillo, la gente, ay, qué sé yo. Me encantó eso, qué buena escena.
No, ¿cómo que buena escena, señor? En ese caso vamos a tener que sacrificar al perro.
¿Qué? ¿Sacrificar en qué sentido?
En el sentido de
mandarlo a trabajar durante toda una vida. ¿O en el sentido de matarlo?
En el sentido de matarlo, señor.
Sí, ah, ¿qué está diciendo?
¿Qué tal? Sí, no, señor.
Ya es el quinto perro que me tiran por la ventanilla en esta aerolínea.
Ah, o sea que usted es el que siempre viaja con los perros en la cabina.
Efectivamente, el perro es mío, señor.
Sí, pero usted no viaja con todo lo suyo. ¿O trae también el placar, la cómoda?
Sí, lo traje, pero lo despaché.
Escucha, señor, yo vengo de buscar usted el avión, ¿no?
Sí,
vengo de buscar jugo del fondo.
Sí.
Y está caliente, señor. Y el café está frío.
Bueno, señor, no sé. Es el
baño está ocupado.
Bueno,
señor, ponga hay orden. Muchos... Usted se ocupa del perro y no
hay
se ocupa del servicio.
Hay muchos pasajeros.
Mejor haría en desocupar los baños, en calentar el café y en enfriar el jugo, señor. Y el jugo no sale.
No.
Hay que darle, hay que sobarlo durante 5 minutos para que salga.
Bueno, disculpe las molestias.
Digo, me dice este que estaba atrás. Yo estaba, dale, que yo dice, elegí, dice. O el jugo o el vuelo empieza en una turbulencia, si vos seguís a comer.
Sí, sí.
Pero me dijo una señora que únicamente sale el jugo cuando hay turbulencia.
A veces puede fallar la maquinita del jugo, disculpe las molestias, estamos trabajando
para usted.
Pero
se empieza por la maquinita del jugo y se termina por las turbinas, señores, ¿cierto? Una cosa que le quiero preguntar...
Sí. Apúrese porque tengo que manejar yo todavía.
Sí.
¿Quién está manejando?
Está con piloto automático, sí, por sí. Ahora, pero dentro
hay copiloto automático también. Y azafata automática, ¿eh? Le pone la azafata automática y la
no se meta con las azafatas, ¿eh?
No. Lo que le quiero preguntar es esto. Discúlpeme, la comida, ¿no? ¿Que hay una cocina?
No, señora, aquí
¿cómo
adentro
hace la comida? Tiene que haber una cocina en el avión.
Sí.
Y me imagino que va a ser muy peligrosa.
Sí,
porque
la garrafa.
En una de esas, entra en una turbulencia, usted está haciendo el guiso, ponele.
Sí.
Entra en picada el avión, se viene la olla, y agarra una olla de guiso caliente a una señora, la liquida. Y después, la cocina puede provocar un incendio.
Sí, señor,
la
pero
la cocina,
nosotros...
imagínense, la cocina, el aceite hirviendo.
Sí.
¿Pero usted cree que estamos con la fritanga en el medio del avión?
¿Y haciendo... este guiso que me ha servido, quién lo hizo? ¿Alguien lo hizo?
No, señor, es todo artificial.
¿Cómo
viene
artificial?
El
artificial.
¿Qué está diciendo?
Sí,
¿este eso... garrón es artificial?
Eso lo se
el
preparan...
choclo este, por ejemplo, ¿es artificial?
Bueno, eso es un choclo que
choclo
hace...
choclo de goma.
Es generado en laboratorio eso.
Ah.
Es un maíz generado en laboratorio. Y aquí lo calentamos en pequeños hornos que tenemos, pero son como hornos a...
Son los famosos altos hornos.
Sí, altos hornos apla.
Sí.
Sí.
Bueno,
es de eso.
Yo no voy a viajar más en esta aerolínea,
no,
está muy mal.
Sí. Señor, usted no puede faltarnos el respeto de la manera que lo hace.
Discúlpeme, usted en el bolso se está llevando la frazada, las revistas, eso es propiedad de la línea aérea. Usted
¿cómo? ¿No la regalan? ¿Por qué la ponen ahí? ¿Ponen revistas?
Sí, no, pero, no.
Una frazada, unas pantuflas, yo qué sé.
Tiene hasta el salvavidas usted.
Sí, también, cualquier cosa. Porque tengo una pileta en casa, me vendría fenómeno. A todo esto, que las azafatas que hacen el oficio mudo, ¿por qué no las hacen que hablen?
No, señor, están dando las indicaciones, esto es internacional, es una convención internacional.
Convención internacional, yo le grité la boca, se le haga un lado, porque dijo, si tuviéramos que hacer un aterrizaje forzoso, yo le grité, la boca se te haga un lado, Junigran 7.
No, usted tiene que estar. Es el protocolo.
Pero me dio mucha situación, ¿te crees? Se está cayendo el avión, me voy a acordar todo lo que me acaba de decir.
Sí, porque a usted le va entrando de a poquito.
Sí, me han dicho.
Viaje tras viaje, la azafata le repite.
Sí,
claro.
Uno raja para donde mira.
Y entonces...
rajemos. Sálvese quien pueda. El grito, sálvese quien pueda. Empezamos un pequeño saqueo ahí. Y después nos tiramos por donde sea.
En la emergencia usted tiene que conservar la calma. Si el aterrizaje es forzoso, igual nos van a poner una especie de espuma.
Sí, en la selva africana. Cuando aterrizas en la selva africana, te ponen espuma.
No, digo, en el aeropuerto. Nos van a poner una,
entonces,
una espuma.
Entonces, están forzados en el aeropuerto. Qué suerte que tiene usted. Tiene aterrizaje forzoso en el aeropuerto.
Sí.
Qué mala suerte tienen algunos que le toca el Océano Atlántico y sin espuma. Salvo que previamente haya naufragado un barco cargado con jabón Rinso, no sé de dónde van a sacar la espuma.
Sí, señora, andamos con algunos problemas de tren de aterrizaje. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer un aterrizaje forzoso en el aeropuerto. Nos van a poner espumita, el avión se va a deslizar.
De panza.
De pancita.
De panza nos tenemos que poner todos los
pasajeros. No, el avión va de panza.
Discúlpeme, yo prefiero escracharme, pero no voy a poner de panza.
No, de ninguna manera.
Siendo el hazme reír de todo el...
Pero señor, es para salvar su vida. Usted se tiene que tirar por los toboganes inflables. Que se van
a ir. Desde acá de 10.000 metros me voy a tirar con un tobogán inflable.
¿Qué es? ¿Un avión o lija al paro, señor?
No, señor, una vez
no
que
hay
hayamos...
seriedad. Ahora te pones a jugar. Tobogán inflable.
Una vez que hayamos aterrizado forzosamente.
¿El tobogán lo infla usted o lo tiene que inflar el pasajero?
No, es automático.
¿Automático qué?
Se infla solo.
¿Usted sabe que
se infla solo?
Sí, está todo preparado el avión.
¿Y por qué no preparó el tren de aterrizaje en vez de preparar los toboganes?
Claro. No era más fácil. En vez de tanto asunto de espuma, qué sé yo.
Y bueno, estamos preparados para cualquier cosa, señor.
Sí,
podemos tener una emergencia.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos entonces a todos los integrantes de nuestra audiencia?
Muy bien, saludamos.
Y especialmente a nuestros amigos.
Muy bien, yo voy a saludar a los oyentes en general y a la gente de Babieca en particular.
Ah, muy bien. Ya está listo el pan dulce de esta temporada. Babieca queda en Riobamba y Santa Fe.
Ahí en la esquina. Sí.
Usted tiene que preguntar por...
¿Por quién pregunta?
Por Gillespie.
Sí.
Está en la cocina preparando
el pan. Está en la cocina preparando el pan dulce.
Sí.
Pregunte por el pan dulce de Gillespie. Muy bien. A otro... Usted saluda a ese solo.
Sí.
¿Usted?
A Rodolfo Barilli, le mando un abrazo.
Ajá. Listo. ¿Pero por qué? Tiene que fundar.
Lo acabo de cruzar en la estación de servicio acá, camino.
Ah, bueno, usted saluda.
Ah, ¿qué es acá de La Plata?
No sé, pero me lo crucé en la estación de servicio recién, viniendo para acá.
Ah, no, pero no aquí en La Plata, antes se lo crucé.
En la autopista.
Ah.
Sí.
Bueno. Yo quiero avisar que me ha invitado el amigo Boy Olmi a el estreno de esta película, que se llama Sangre del Pacífico, que es el lunes 9 de noviembre a las 9 de la noche en el cine del Abasto, que queda en Anchorena, en el Joyta Abasto, que queda Anchorena entre Corrientes y La Valle. Bueno, Sangre del Pacífico, una película escrita y dirigida por Boy Olmi. Bueno,
estamos mirando la película.
Estamos viendo la película a ver
de qué
se
trataba.
También quiero agradecer a Laura, que nos ha regalado una serie de chocolates, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a agradecer también a todos los que han enviado correos electrónicos.
Sí.
mensajes, chasques,
todos los mensajes que
correbediles, etcétera.
A dolina@infobae.com, y si no también pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar. El teléfono es 4535-2700 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Muy bien, hablaremos hoy de Cuba y la liberación de los pueblos americanos. Así que nos quedaremos en América hoy, ya que siempre andamos por Grecia, por China, por Europa. Hoy hablaremos de Cuba y de la liberación de los pueblos americanos. Bueno, empecemos en 1824, ¿no?, con la batalla de Ayacucho. Después de esa batalla ya no quedaba nada del dominio español sobre el continente americano. Los últimos virreyes, gobernadores y generales, si es que no habían dejado sus vidas en América, pues habían tenido que regresar a España para decirle al rey que América ya no era de ellos, que era la antorcha viva de la libertad, ciertamente. Cada intento de reconquista era un descalabro para los españoles, y de lo que había sido el imperio colonial solo quedaban las islas de Santo Domingo. En realidad la isla es la española, pero quedaba la parte española de esta isla, que es la que hoy corresponde a la República Dominicana, cuya ciudad principal es Santo Domingo. Quedaba también Cuba y San Juan de Puerto Rico. Allí se refugiaban los españoles, y también las tropas que habían sido derrotadas en otras regiones de América, tropas que venían de la Florida, de México, de América Central, de América del Sur. Y el foco más importante de paso para esas tropas era La Habana. Por allí pasaban todos antes de volver a España. Pero en la isla no solo había soldados, sino también piratas, corsarios, filibusteros, vagabundos del mar, algunos nacidos en Inglaterra, otros en Francia, en Norteamérica, tipos que se ocultaban con sus navíos en las costas para asaltar a los barcos que pasaban cargados de tesoros o acaso de provisiones. Además, en Cuba había una importante población, sobre todo negra, que había sido esclavizada, y el resto eran cultivadores independientes de tabaco. Los cubanos no habían podido liberar su isla. Igualmente, ciertos hacendados de la isla miraban con terror la República Negra de Haití. Ahí estaba nuestro amigo Toussaint Louverture. Haití fue la primera nación latinoamericana que se independizó. Y se estremecían estos hacendados pensando que cualquier día, ellos le llamaban esa bestia negra, así le llamaban ellos, despertaría en Cuba, ¿no? Vivían en la isla más de 400.000 negros, 300.000 de los cuales eran esclavos, como se ha dicho. Pero la idea de la independencia estaba en el ambiente, aunque los intentos para lograrla no habían tenido éxito. Hubo algunos que aspiraron a una incorporación de Cuba a los Estados Unidos, pero el presidente Monroe, el de la avenida, ¿no?, era adverso a esta idea.
El de la doctrina.
El de la doctrina Monroe, América para los americanos, contrapuesta a la cual estaba la doctrina Drago, la de Luis María Drago, América para el mundo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Por el otro lado, Bolívar y los mexicanos andaban haciendo circular el cuento de que preparaban flotas para invadir Cuba, pero en verdad era una jugada política para encender en los isleños cierta esperanza. También unos colombianos vinieron desde Nueva York hasta La Habana, sembrando la incertidumbre en el camino. Ahí andaba la logia masónica, Soles y Rayos, ¿no?, de Bolívar, moviéndose en las sombras. Las conspiraciones finalmente no estallaban, porque no tenemos barco, no tenemos dinero, en fin. De todos modos, existía un ideal de rebeldía. El motivo de esta charla es destacar cómo en ese ideal de rebeldía de los cubanos estuvieron siempre presentes los poetas. La independencia fue allí un ideal de poetas. Todos los cubanos que han soñado con la libertad han sido poetas, sin excepción. Cada 10 o 20 años hubo alguien que tomó a su cargo promover una conspiración, y siempre además fue un iluso que pagó su atrevimiento en el patíbulo.
Desde Plácido hasta José Martí, Cuba es un símbolo de este destino en la historia de América, ¿no? Que está siempre llena de empresas fantásticas, llevadas adelante por hombres de imaginación, ¿no? De esos hombres que cuando se disponen a hablar, más bien cantan. Plácido fue el primero en caer en 1844. Además de poeta, era de sangre negra. Al látigo le arrancaron la confesión de su delito y fue de los negros libres que murieron por buscar la libertad de los negros esclavos. Después vino Narciso López, que era un aventurero y también terminó su vida en el garrote. Más adelante Céspedes y Figueredo, los del Grito, ¿no? Que es como la primera fecha de la independencia cubana. Céspedes se lanzó a la lucha con un bastón de carey, de puño de oro. Era un abogado refinado, de alto linaje, que algunas veces escribía poemas amorosos, los sonetos de Bayamo, ¿no? Un día Céspedes se lanzó a la guerra y luchó durante 10 años, con tal violencia que 200.000 cadáveres quedaron como saldo de aquellas luchas. España prometió, después de los 10 años, una paz generosa, pero en realidad esta paz solo benefició a los españoles. Entonces, un día Céspedes montó para ir a enseñar a los niños de San Lorenzo. Había perdido el manto probablemente también lo había perdido. Se refugió en los montes y hacía una especie de guerra de guerrillas. Llevaba siempre consigo un revólver de 6 tiros. Un día los españoles lo sorprendieron y dispararon contra él la fusilería, y él se defendió en retirada por el filo de un barranco. Descargó uno a uno sus cartuchos y se reservó el último. Alguna vez había dicho: ruego a Dios que me dé valor para morir con la dignidad con que debe morir un cubano, aunque creo que ese caso no llegará, porque mi revólver tiene 6 balas, 5 para los españoles y 1 para mí. Pero no hubo tiempo de usar esa bala, porque Brígido Verdequia le atravesó el corazón y el cuerpo de Céspedes cayó por el barranco. Cuando recuperaron el cadáver, en el revólver quedaba una bala, aquella que Céspedes había reservado para él mismo. Perucho Figueredo era también, como Céspedes, rico y de alto linaje, y romántico. Andaba en tertulias y en las logias, hablando siempre de la revolución. En su casa de campo se sentaba al piano, componía aires que luego se hacían populares, y mientras soñaba con su Cuba libre, escribía versos, dibujaba caricaturas. Había compuesto una marcha que se tocaba en todos los pianos y se cantaba en las calles, incluso la susurraban los esclavos, y hasta el propio gobernador español se la cantaba a sus niños como canción de cuna, sin sospechar que luego sería la canción de la libertad. Bueno, estalló la revolución. La gente de Perucho trabajaba día y noche haciendo balas y tratando de construir una fábrica de pólvora. Perucho había creado también la división Bayamesa, ¿no?, que se reunía en los patios de su hacienda, por la cual él se paseaba montado en su caballo y repartiendo, qué sé yo, la proclama guerrera, arengando a la gente. En el cuartel, hombres y mujeres trataban de fabricar una bandera con los mismos colores de la de Narciso López. Perucho se había conseguido un paño azul que envolvía un retrato de su esposa y consultaba con un libro de banderas del mundo para buscar la combinación más adecuada. Hay que decir, con respecto a esto de las banderas, que hemos contado ya la forma curiosa en que a bordo de una nave se pensó la bandera colombiana. Un día lo vamos a recordar, y también debemos hablar de la influencia argentina en algunas banderas de Centroamérica. Sí, se parecen a la de Argentina y se parecen por razones que hemos de contar en su momento. Bueno, así estaban las cosas. Los esclavos se declararon libres y juraron morir por esa bandera que había concebido Perucho. Pusieron cerco a Bayamo, una matanza terrible, un triunfo rápido. Los cañones anunciaron la victoria. El pueblo le pidió a Perucho que le pusiera letra a la marcha. Y Figueredo improvisó: a las armas corred, vallameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. La guerra continuó. Perucho se enfermó y se retiró al campo con su criado. Se vio cercado por los españoles, se defendió hasta quemar los últimos cartuchos. Ya perdido, trató de suicidarse arrojándose con todo el peso de su cuerpo sobre la punta de su sable, como hizo el héroe Cuchulain, pero falló y lo atraparon vivo. Los juzgaron y lo ejecutaron al día siguiente. En la Florida, en Nueva York, en México, en Guatemala, en Bogotá, en Caracas, había hogares de inmigrantes cubanos que alimentaban la llama de la esperanza. Se había perdido la guerra contra los españoles, pero continuaba la intención de liberar a Cuba. En La Habana, en el teatro, un cómico dijo en una oportunidad, siguiendo el libreto del Perro Huevero, mire qué obra, ¿no? El Perro Huevero es extraordinario. Dijo: viva la tierra que produce la caña. Y desde el paraíso alguien gritó: viva Cuba. Los de la cazuela respondieron: viva España. Y empezaron entonces a volar las sillas, rompieron las butacas. Adivinen quién tuvo que garpar, ¿no? Bueno, hubo vidrios rotos, tiros, brigadas españolas que recorrieron las calles, encarcelaron a los estudiantes, a los borrachos, bueno, qué sé yo. Uno de los soldados recibió un papelito escrito por tres estudiantes que le preguntaban: ¿sabes cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Los tres estudiantes fueron apresados. Al que redactó el papel se lo castigó. Debía trabajar 6 años en las canteras. Y ese era José Martí, apenas un niño. En la cárcel morían de cansancio y de hambre al lado de Martí duros criminales. Martí también era poeta. Y en la cárcel escribió en una pared: la patria así me lleva, por la patria morir es gozar más. Un día un hombre piadoso e influyente sacó a Martí del presidio y lo mandó desterrado a España. Y allí quedó Martí en España. Discutía en el café, a la salida del teatro, o donde hubiera dos españoles dispuestos a discutir, es decir, en cualquier parte, ¿no? Era un joven pálido y enfermo, pero con un gran ímpetu. Parecía el último romántico. En La Habana, los estudiantes seguían siendo blanco de las iras españolas. 8 de medicina fueron fusilados, 35 condenados a presidio, entre ellos muchos amigos de Martí. Y José protestaba en Madrid, daba discursos en las logias, escribía artículos en los periódicos. Él fue corresponsal de La Nación de Buenos Aires. De todos lados salía aplaudido y respetado. Lo llamaban el apóstol. Viajó de España a México, pasó por Guatemala, fue a Nueva York, y el grito de Cuba libre se convirtió en continental, y el nombre de Martí en una bandera. Llegaba la hora de actuar. En Nueva York preparó 3 barcos repletos de municiones. Los cubanos lo esperaban, pero vino un alcaucil que lo delató y le confiscaron las naves. La policía lo buscaba, escapó a caballo por los Estados Unidos. En el camino hacía contacto con conspiradores, juntaba guita para la causa. Sabían en Cuba que el apóstol llegaría pronto y se precipitó la guerra. Y llegó Martí a Cuba, después de años de exilio, en los que no pudo ver a su hijo, José, del que habla en su libro, ¿no?, Ismaelillo. Ismael, porque como el Ismael de la Biblia fue un hijo desterrado, ¿no?, por eso Ismaelillo. Llegó en un barco frutero a Cuba, y él quería estar al frente con los soldados. No hizo más que llegar al frente de batalla y lanzarse al galope frente a una brigada. Él quería ser el primero en poner el pecho frente al fusil enemigo. Y murió inmediatamente. Murió inmediatamente. Los españoles llevaron su cadáver en un cajón de tablas como trofeo a Santiago de Cuba, trofeo de una batalla que perderían en el balance último de la guerra. No imaginaban que en ese morir por la patria Martí encontraría su consagración. Valeriano Wagler, el general a quien España confió sus ejércitos, convirtió a Cuba en un campo de concentración, la gente moría, en fin. El cónsul americano dio a conocer al mundo que había 400.000 personas encerradas, ¿no? Intervino Estados Unidos. Finalmente España perdió Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. De todos modos, Cuba no había ganado todavía la libertad, sino que tenía que luchar ahora contra otro. Escribió alguna vez Martí un poema chiquitito que viene bien para un día como hoy. Me gusta este verso, este pequeño verso de Martí. Con la primavera vuelve el verso alado, que hará mi corazón que amar no quiere si le asalta el amor por el costado. Hará lo que hace el cielo cuando el fuego lo abraza. Brillará como bóveda encendida hasta que el fuego pase. Todo pasa. Hermoso poema de don José Martí. Hasta que el fuego pase, todo pasa, es muy astuto. Porque parece que pase es la rima y que es equivocada. Y luego es aliteración. Hasta que el fuego pase, todo pasa. Está bien. Dedicamos esta recordación a José Martí y a todos los poemas, y a todos los poetas americanos que tuvieron un corazón valiente, a todos los poetas que no se contentaron con rimar, y a todos los libertarios que no se contentaron con luchar, también podríamos decir, ¿no? A todos los que saben que el valor y el verso no están enemistados, sino que a lo mejor son la misma cosa, ¿eh? Bueno. Hemos ido a la discoteca, por suerte no estaba el discotecario, que escucharemos algo que también ha escrito José Martí. Así que escucharemos la célebre guajira Guantanamera en la versión de Celia Cruz.
Guantanamera, guajira Guantanamera, Guantanamera, guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde querés en La Palma? Soy un hombre sincero, ¿de dónde querés en La Palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. De claro y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
Guajira, Guantanamera,
Era Celia Cruz en La Venganza Será Terrible, Guantanamera.
Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Debuta el Boca Juniors Polo Team liderado por Gabriel Batistuta y Adolfo Cambiaso en el marco de la Copa Aeropuertos Argentina 2000, a total beneficio de la Asociación Sueños y Esperanzas y Fundación Pupi. Sábado 7 de noviembre en la Ensenada Luján. Invitan La Caja y Puente Hermanos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Les reiteramos el teléfono, 4535-2700, y hay ahora mensajes, papelitos que van y vienen.
Así es, de gente que está acá, por ejemplo, Fernanda, que dice, después de 20 años de escucharte por radio, es la primera vez que puedo verte hacer el programa, mándame un beso, Alejandro, le
bueno,
dice Fernanda.
Bueno, muchas gracias. Tenemos algunos correos interesantes. Bien, acá dice Romina de Cipolletti, está con su bebé Tomás o Tomás, y me hace un comentario. Bueno, claro, dice, soy profesora de historia y no puedo dejar pasar la utilización de términos erróneos cuando los escucho. El martes narraste la historia del capitán Morgan y en dicha narración utilizaste el término indio para referirte a los habitantes del continente americano. Es acá donde me sale la docente del alma. El indio vive en la India. A los habitantes de América se los llama nativos o americanos. Tampoco los podemos llamar aborígenes, ya que si analizamos la palabra antes del origen no hay nada. Y tampoco podemos llamarlos indígenas, porque esto significa sin tierra. Es eso, pero yo le digo, me parece que todas esas prolijidades son inútiles. Hay gente que es muy prolija y que está buscando más que una corrección, una actitud políticamente correcta. Yo insisto en llamarle indios a los indios y negros a los negros, y lo digo porque estoy del lado que estoy. Y no estoy en mala compañía. Cito al general San Martín cuando está formando, él, lo sabrá usted como profesor de historia muy bien, cuando está formando el ejército para marchar a Chile. Entonces dicen una carta que es necesario juntar todo lo que se pueda, ropas, y si no conseguimos, dice, andaremos en pelota como nuestros hermanos, los indios. Si era una buena palabra para el general San Martín, para mí está bien también.
Aquí Nico y Ale dicen, Dolina, ¿por qué no venís a La Plata de lunes a viernes? Acá no tenemos calefacción.
Digo yo, la canción Camino del Indio de Atahualpa Yupanqui, que no está tan mal, debería llamarse Camino del, ¿cómo dice?
Del Nativo.
Del Nativo.
Camino del Nativo.
La samba del indio poeta, la samba del indio muerto, ¿no? Hay toda una tradición poética en donde el mismo indio admite ese nombre y lo admite con orgullo. Después vienen algunas cosas, algunos dicen, no, ¿cómo le va a llamar? ¿Qué sé yo? Yo sé perfectamente de qué lado estoy, y es una palabra que convengamos que tiene una tradición muy, muy, muy larga, ¿no? No me parece que es una corrección que nos merezcamos, ¿no? Pero bueno, está bien, desde luego tiene razón.
Bueno, aquí le decían Nico y Ale.
Supongo que habrá habido una convención, toda una reunión para resolver eso, que debe ser bastante más urgente que devolverle a los indios sus tierras. ¿A que no se las devuelve?
Primero, claro.
No, claro, primero
ahora
lo arreglamos.
¿Cómo lo llamamos?
Con... Sí, sí, las tierras que... no las quedamos, pero es así, le llamamos recolectores.
A ver, ¿a que no lo termina de leer, Barto? Vamos.
Sí.
Aquí Nico y Ale.
No, porque...
Gracias, Nico y Ale, buenas noches.
Claro.
No, dicen, ¿por qué no venimos de lunes a viernes? Dicen que aquí en La Plata no tenemos calefacción. Ponemos cartel en la puerta y entendimos lo de Maradona. Ajá. ¿Eh? Todos motivos para que vengamos de lunes a viernes aquí.
¿Quién vendría a vivir aquí incluso? Bueno, él.
Alejandro, soy Diego y desde hace muchos años escucho tu programa desde Bahía Blanca. Es un gusto el poder verte personalmente en el teatro junto con mi novia. Por favor, mandale saludos a mi amigo Diego, que también te escucha desde Bahía Blanca, dice Diego Carvajal.
Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Ivana Sinisi. Sinisi es un apellido ilustre entre los músicos, ¿eh? Bueno, ah, mirá, este está leyendo de Quincy, justamente del asesinato, considerado como una de las bellas artes, ¿no? Un lindo libro, ciertamente. Bueno, está bien. Andrés de Rosario está leyendo a Tomás de Quincy. Le va a gustar mucho, sí, sí. Dale.
Aquí te dice Sebastián Negro, le mandas un saludo a mi esposa Tamara que viajó a Salta. Aclarale que vine con mi hermano, dice.
Bueno.
Alejandro, soy Miriam de Chipoleti, Río Negro. Te escucho todas las noches y hoy puedo estar acá por primera vez.
Soy Matías de Chivilcoy, te escuchamos todas las noches con mi novia. Hace meses que quiero conseguir lo que me costó el amor de Laura y no lo consigo por ningún lado. Está agotado. Posiblemente lo saquemos antes de fin de año. Digo posiblemente porque...
¿Por qué posiblemente?
Porque estamos un poco atrasados en los trabajos que corresponden. Alguien pregunta si se puede enseñar a pensar. Sí, se puede, claro. Se puede. Lo primero que hay que enseñarle a un alumno de ciencia es a pensar. Eso es lo primero que debe enseñar. Y hay formas de hacerlo. Es una de las cosas más apasionantes que existen, el enseñar a alguien a que piense y aprender a pensar uno. Pensar de verdad, ¿no? Porque pensar no quiere decir que se te vengan a la mente dos adolescentes caminando por la calle. Esas son imágenes. ¿En qué pensás? ¿En dos adolescentes que caminan por la calle? No, no pensás en nada. Pensar implica un plan. Un plan. Entonces, si vos no estás planeando, si vos no estás avanzando en una discriminación, en una deducción, en completar alguna clase de silogismo, y no encaminás procesos mentales en un sentido, no estás pensando. Simplemente la mente, por inercia, recibe una serie de imágenes difusas. Eso no es pensar. Eso no es pensar, ¿no? Pero eso es lo primero que hay que decir. Pero es apasionante, es apasionante. Leer a Popper, por ejemplo. Dale.
Dolina, venga más seguido a La Plata. Hágalo cantar, dice al sorprendente, original, enigmático, imprevisible Gillespie. Dice, gente de City Bell. Uh-huh. Que lo haga cantar a Gille.
Cantó una vez, ¿se acuerda?
No.
Yo creí que usted se acordaba. A mí me parece que una vez cantó, ¿sí?, algo. Sí, sí, que coreó alguna cosa. Pero no, ahora no me acuerdo.
Hablando de Guille, acá le mandan una rutina de gimnasio para que se ejercite y consiga un nuevo amor bajando de peso. Dice los muchachos del Paco del Palco, más marxista, el número 5 de la izquierda, allá.
Ajá.
Esto. Y acá está la rutina, efectivamente.
A ver.
Arranque. Está todo escrito.
1, 2, 3, 4.
Dos series.
2, 3, 4.
Media sentadilla.
3, 4.
4 saltos al cajón.
4, 3, 4.
Pecho plano, 5 flexiones. Dorsales, 2 dominadas, press militar.
¿Qué? Agachadillas, ¿qué es?
Media sentadilla.
Ah, sentadilla.
Más 4 saltos al cajón, 40 centímetros.
Agachado tengo que saltar, es muy difícil.
Sentado.
El famoso salto de rana.
Sí.
No se entiende escrito, ¿no me hace el dibujito de eso?
No, eso no, te lo tiene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el personal coach.
Ah, vos sos el personal trainer.
Sí, sí.
Sí, flaco.
Sí, loco.
No entiendo lo que me escribiste.
Bueno,
me parece que vos, Popper,
viste, me tenés que seguir a mí y hacer todo lo que yo hago.
Y ya te está cobrando, ¿eh? Por hora ya está cobrando.
Sí, ya empezó, ¿eh? Ya empezó.
Sí, y así, ¿para qué lado me inclino?
¿Para qué lado me estoy inclinando?
¿Pero lo hacemos
así,
en espejo?
Sí. Extendemos
ay, mentira,
como si quisiéramos alcanzar el cielo. Ahora respiramos, expiramos.
Expiró.
Terminó la hora. Bueno, listo, estos son los mensajes que teníamos por ahora. Vamos a dar paso a la gente del noticiero, que en este momento están entrando en calor.
Sí, deben estar corriendo,
inclusive. Con noticias, más chicas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, podaron un árbol enfrente de mi casa.
Claro.
Y con eso entran en calor y después, conflicto en Medio Oriente.
O practican con noticias.
Porque vos no podés entrar con una noticia así.
Tenés
porque
que
te podés desgarrar.
No.
Claro, usted eso cuando era personal trainer lo aprendió.
Sí, sí, yo lo aprendí, que el desgarro está a la vuelta de cada esquina, justamente.
Pero no
yo
es que
siempre me desgarro.
¿Sí, se desgarra?
Sí, sí, sí. Tengo una novia que es tan apasionada que cada vez que le doy un beso me desgarro.
Pero el apasionado es usted que se desgarra, me parece.
No, porque, en fin.
Ahora, y no...
Ella se pone siempre, ¿sabe qué? En umbrales. Vamos paseando, se ponen umbrales muy altos.
Y usted tiene que hacer
yo
bien.
Tengo que estirarme mucho, que yo me desgarro.
Y bueno, tiene que elongar.
Sí, sí, eso quiere, pero ella no quiere.
Pausa, no, directamente no
noticias. Sí, yo sí, sí, dale.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 17 grados, una décima. Los docentes universitarios reclaman reabrir las paritarias. Instan esa medida para volver a discutir la reglamentación de la ley de jubilación para los maestros de altos estudios. El pedido lo realizan profesores enrolados en CONADU, CONADU Histórica y FEDUM. Evo Morales continúa con amplio apoyo electoral a un mes de las elecciones. El mandatario boliviano cuenta con un 51,8% según una encuesta realizada entre el 24 de octubre y el 3 de noviembre pasados en 9 departamentos de ese país. En segundo lugar se ubica Manfred Reyes Vila, ex gobernador de Cochabamba, revocado el año pasado de su cargo con el 21,8% de intención de voto. En tercer lugar, se encuentra el empresario Samuel Doria Medina, con un apoyo del 10,1%. Durante este fin de semana continuará la campaña de vacunación gratuita en la ciudad. Será contra el sarampión y la poliomielitis, en el marco de la campaña que se extenderá hasta el 21 de este mes en todos los vacunatorios de los hospitales públicos y centros de salud porteños. Asimismo, todos los niños de entre 1 y 4 años deberán recibir la vacuna doble viral, independientemente de la dosis recibida previamente. En tanto, todos los niños desde los 2 meses hasta los 4 años tendrán que recibir una dosis de vacuna Sabin sin perjuicio de las dosis recibidas anteriormente. El cielo ahora se encuentra cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, temperatura 17 grados una décima, humedad 81%. Radio 10. La radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Vuelve el fraile. El fraile Aldao. Quédate. Ya seguimos en
La venganza será terrible.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra y toda sección dedicada a la mujer argentina.
Muy bien.
Tenemos aquí un montón de monografías preparadas para que la mujer sea más feliz y también el hombre. Especialmente en el asunto amoroso, tenemos gestos que no fallan para seducir, para recuperar el amor de su marido, su novio, su amante o el vigilante en la esquina.
Gestos que no fallan para seducir. Sí. Me interesa,
y después también enemigos de la seducción. Yo. Lo que no hay que hacer para conquistar. Tenemos también cómo aliviar el problema de la boca seca, que para el amor también es lo peor que puede haber.
Y besar una boca seca.
Boca seca, la del perro, dijo el paisano. Y tenemos plantas para el baño, que no sé bien.
No, señor, sí, plantas para el baño.
Bueno, una puede tener amantes por un lado y plantas en el baño también. Y puede ser una cosa para seducir, una buena planta en el baño. No. Por ejemplo, su novio le dice, ¿puedo ir al baño? ¿Cómo no? ¿Qué sé yo? Siempre con respeto, ¿no? Está su amante ahí.
Pero
ahí,
sí, señor.
Dice, quería permiso, no sé cómo lo vas a tomar. Estamos viviendo un momento muy, muy romántico, muy intenso, muy erótico, pero podría pasar al baño. Bueno, y el tipo va y ve unas plantas en el baño y vuelve más enamorado.
No, raje. No,
vuelve
no,
enamorado. No, no, fue, digamos, erotizado al baño. Y volvió enamorado.
No.
Dice, ¿dónde estás que te amo? Dice, porque vi unas plantas en el baño y me hicieron comprender la clase de mujer,
señor,
que sos.
Si usted va
no lo comprendí hasta que no fui al baño.
Si usted va a la casa de una mujer que tiene plantas en el baño, raje.
¿Por qué?
Raje, esa mujer es venenosa.
Esa mujer, la planta es venenosa.
No, y la mujer es un peligro andante.
¿Pero por qué dice?
¿Por qué cómo mate una planta en el baño? La planta quita el oxígeno. Partamos de esa base.
No, señor, pero la planta, además...
En un baño no.
Le crece bien la planta en el baño.
Con el mismo la humedad y la mugre.
No, no.
Se va alimentando, ¿no es cierto?, la planta. Yo siempre me enamoro. Incluso es una gran decepción cuando yo le pido permiso para ir al baño a una dama, una de mis amantes, y voy a, en realidad voy a propósito, no es que tenía ganas de ir al baño, ahora se lo confieso, ahora que no está la mena. Y, yo fui para ver si tenía una planta en el baño, que es lo que yo busco en todas las mujeres.
Ah, ¿usted quiere que tengan planta?
Sí, sí. Y hace como 20 años que no veo ni una mujer que... En realidad nunca me encontré con una mujer que tenga plantas en el baño. Hay que estar loco para tener una planta en el baño. Pero bueno...
Hay plantas en el baño, señor. Por ejemplo, él vio el potus como le trepa...
¿Cómo le pone un potus en el baño, señor?
En las paredes.
¿Quién, la mina?
No, señor, el potus.
¿Quién es?
El potus es una planta. Ajá. Que usted la pone en un vasito de yogur y le crece 66 metros igual.
¿Adentro un baño?
Sí.
Y no lo ponga en el baño. ¿Se
cuenta
lo que le... Porque no corresponde.
Usted puede tener el baño como una enredadera entre la ducha,
lo mejor,
entre los azulejos.
Lo mejor. Usted entra en el baño, se encuentra como con un jardín exótico. Con hiedra.
Con hiedra. No. La hiedra,
como dice usted. Lo que hay que tener cuidado, yo estoy de acuerdo con usted, planta carnívora, no. Usted por ahí le pasa una desgracia, se está bañando, la planta por ahí no la alimentaron adecuadamente.
Se tienta.
Hay un amigo que tenía una planta cebada, que estaba cebada con carne humana.
Oh.
Él le daba siempre, iba a la carnicería, le pedía medio kilito de bofe al carnicero, se lo tiraba a la planta y la planta. Pero un día se olvidó y él se cortó la cutícula de las uñas. En el baño quedó un poquito de pielcita,
una carnada, pues
se la tiró a la planta.
No, la crema.
La planta comió eso y desde entonces no quiso comer otra cosa que no fuera carne humana, pero él no lo sabía. La planta le empezó a rechazar la carne, y un día lo vino a visitar un amigo petizo, que es lo que estaba esperando la planta. La planta por ahí no se animaba con los tipos más grandes, pero vino un petizo y dice, ¿puedo ir al baño? Sí, ¿cómo no? Y pues estaba en el baño, qué sé yo, empezó a cantar, ¡yo, mi compañero idolatra!
¡Ah, cantaba así!
Y la planta lo cachó y se lo mandó.
¿Entero?
Sí, el tipo empezó a gritar, ¡ay, qué sé yo! Entonces creían que estaba a cantar. Y se lo comió. Al final mandó un chillido, que mi amigo fue al baño corrido y dice, ay, ¿qué le pasará a este hombre? Y dice, mirá que yo he visto. Y entraron y vieron un cuadro dantesco, la planta, y saliendo del pedúnculo de la planta,
sí,
prácticamente la cabeza de este muchacho con los ojos
con lo
grandes,
último lo
con
último.
Lo último que y un último bocado y la planta se lo tragó. Se oyeron unos gritos como estomacales del hombre
de la planta, no sabemos
si la planta regurgitaba o el hombre seguía protestando mientras los fortísimos jugos gástricos del vegetal lo reducían a polvo, a nada.
Qué horror eso.
Un horror. Se arruinó la fiesta, me acuerdo que estábamos.
Pero sí,
prácticamente se arruinó.
¿Cómo prácticamente?
Prácticamente, sí, pues estuvimos como.
Eso es algo lamentable.
Como una hora discutiendo a ver lo que había que hacer, al final resolvimos no decir nada.
Y no, ¿qué
es? Pero ¿cómo no va a decir nada?
Para no comprometer al muchacho que era el dueño de la planta, que por ahí, si lo denunciamos a la policía, por ahí él tenía que hacerse cargo, él tenía que agarpar al tipo por bueno, porque la planta era de él.
Sí,
entonces,
pero no, señor.
Decimos nosotros, aquí no vino. Cuando nos pregunten por el petiso, decimos que no vino.
¿Y los deudos no reclamaron y todo eso?
Preguntaron, nosotros dijimos que no lo habíamos visto.
Claro, aparte, si usted lo llama deudo, ya se está mandando
ahora,
en cara solo.
Y bueno, sí, señor.
Bueno, pero la planta siguió cebada. Un problema, pues este muchacho, en vez de matarla a la planta, que es lo que tendría que haber hecho,
quería más.
Y le daba la.
Claro. No, ¿sabes qué hizo? La desenterró y la plantó en un. Ahí cerca del ferrocarril, en un lugar cualquiera.
Pero es un peligro.
La abandonó.
En la vía pública.
La trasplantó en la vía pública. Por no matarla, ¿vio? Porque él tenía.
Sí, ahí un cariño.
Dice, no, así la voy a mirar. Sí, bueno. Por ahí leemos en el diario, dice, ola de crímenes. Un asesino serial, dice. Cereal.
Cereal.
No exactamente cereal.
Vegetal sería en este caso.
Vegetal era, pero no cereal.
Que se empezó a comer a pasajeros
a comer,
de la estación. Los medios
estuvieron como un año hasta que la descubrieron. Una parejita que se recostaron ahí a tener sexo al lado de la vía.
Sí.
Porque les gustaba justo cuando pasaba el tren.
Claro,
hay
que necesitar.
Ay, que me miren los pasajeros. Mirá cómo miran, qué pasajeros, dice esto. Y bueno, parece que después quedaron dormidos así sobre la grama.
Sí.
Y la planta estaba ahí nomás.
Sí.
Se arrimó, lo cachó al tipo.
Oh.
Lo cachó al tipo y la mena ya quedó dormida. Cuando se despertó, el tipo se había ido y dice: ahí me abandonó. Pero vio la mano del tipo
saliendo de la planta.
La mano del tipo saliendo de la planta, que la planta no había podido terminar de comerlo. Y guardó la mano,
de postre, para después.
Y la mano incluso le hizo así, ¿no?
Con el dedo para abajo.
Con el dedo para abajo le hizo como que ya era inútil, porque la mina se fue. ¿Para qué? Dijo, ¿para qué voy a seguir? Dije, ¿no?
Bueno, pero
y ahí mandó
ánimo,
a la policía, ¿no? Investigaron.
No había mucho que investigar con una mano que hace así para abajo, claro, saliendo de una planta.
Comprobaron que la asesina era la planta.
¿Y los policías qué hicieron con la planta?
No sé, imagino que no. Hasta ahí no tanto, no sé.
Una pascualina.
Ah, sí, algo así. Pero digo, hay que tener cuidado de no tener una planta carnívora que
no,
el baño.
Eso,
pero
claro.
En todo caso, no sé qué dice acá este informe, ¿qué tiene que ver con?
Con los
hablando de las plantas
en estábamos. Con los,
usted, por ejemplo, nosotros, ya que estamos acá, que no hay nadie, ¿no? Estamos solos todos nosotros, los 800 personas que hay aquí, estamos solas. ¿Usted prepara su casa cuando va a recibir una novia, una persona que le gusta, una dama que de la que usted está enamorado, que en fin, tiene un acercamiento?
Por supuesto.
Prepara su casa y qué pone para seducirla, ¿no? Porque yo justamente le voy a confesar algo, ¿no?
Uh-huh.
Yo, nunca hago referencias personales.
Sí.
Pero justamente mañana me va a venir a visitar una dama.
Ah, bueno.
Que me gusta mucho.
Ah, bueno.
Y la verdad que yo tengo una casa tirando a yome. Tirando a yomería, ¿no?
Sí.
Un poco roñosa, un poco pequeña, no tiene muchas comodidades y no es muy romántica, ¿no?
Pero con un detalle.
Por ejemplo,
sí.
Yo algo estuve haciendo, yo agarré, tenía un paquete de alfajores Gran Casino.
Sí.
Lo recorté y lo pegué con.
No, pero
eso no es romántico.
Y me quedó el casino de Mar del Plata, un paisaje marítimo, ¿sabes cómo queda?
No.
Extraordinario.
No, sáquelo, señor.
¿Cómo sáquelo? Queda fenómeno. Ahí, ni bien entro, ahí. que tengo como una especie de armario tirando a cajón de cinsano, ¿no? Que es un cajón de cinsano que mira para el costado, tiene un piolín y una cortina que cuelga.
Ah, sí.
Y arriba, ¡fua! Mar del Plata, alfajores Gran Casino.
Usted la quiere recibir en su casa, ¿está
sí.
seguro?
Otra cosa que hice, después usted me dice lo que tengo que hacer. Agarré las lamparitas, que tengo una colgando, no tengo araña, tengo la lámpara directa pura. A mí
no
me gusta
tiene
lo puro.
No, lo puro, o sea, no, le gusta portalámpara lo primitivo.
Colgando el piolín.
Sí.
Y la envolví en celofán colorado.
Ah, señor.
Prendo la luz, parece, qué sé yo.
Un cabaret, parece, señor.
Un cabaret, parece. Y la mina dice, oh.
¿Dice así la mina?
Sí. Alfombra no tengo. Pero...
¿Con qué?
Un par de bolsas arpilleras le metí. Compré papa y te las tiré. Me quedé con las bolsas y las puse ahí.
Pero eso le va a juntar roña, la arpillera.
Ya, madre,
le,
ahí junta, no creo.
Le junta tierra, le junta pulga.
Bueno, pero el día que viene la mina, yo todo alfombrado, con luz roja, este tipo. Y después, ¿qué puedo poner para una especie de pebetero o alguna cosa así? Bueno, díganme no. ustedes, yo eso fue lo que hice.
No, yo le recomiendo que saque todo eso.
¿Cómo saque todo?
Sí,
tiene que crear un clima. Un clima es lo que tiene que crear.
¿Qué es un clima? Todos hablan de eso y no entiendo qué.
Señor, es
un poco más frío, más calor, ¿qué?
No, un ámbito acorde a la situación que usted está por vivir.
¿Y qué es lo que te estoy hablando? Que tengo ahí la lamparita colorada. Ah, me olvidé la catrera es una turca. Una cama turca de media plaza.
No, señor.
¿Cuántos ambientes son?
¿Cómo cuántos ambientes? Un solo ambiente, señor.
Ah, ¿es un loft?
No, es una pieza.
Usted, por ejemplo, a la dama la tiene que recibir.
Sí.
Se va a poner lo mejor que tiene.
Tengo una salida de baño.
No la puede recibir en salida de baño.
¿Por qué?
Porque eso, la mujer se va a sentir intimidada ante un señor en salida de baño.
Pero póngase como una robe de chambre.
Sí, pero
una ropa de
no importa dónde la robó. Póngase algo sí. más que tenga una pincha linda, algo que la sorprenda.
No, pero no voy a ir de traje a mi propia casa. Ay, me puse el traje para estar acá.
No, algo casual. ¿Sabe lo que puede funcionar? Si usted prepara una rica cena, por ejemplo.
Ay, ¿qué la voy a preparar? Tengo un calentador que para calentar la sopa son una hora y media.
Pero entonces usted o compra la comida hecha y después dice...
Ah, eso sí, puedo comprar. Enfrente hay comidas para llevar
sí.
y para traer también hay.
Bueno, entonces se hace llevar antes, pero sí. usted hace como que la hizo usted. Entonces atiende
y
justo...
Y me va a decir, ¿dónde la calentaste? Dice... Me va a preguntar, no me va
no
a creer.
No importa, no le va a preguntar.
¿Usted cree que las mujeres se enamoran de uno por cocinero? Nunca vi eso.
¿No? Es muy seductor, el cocinero seduce, señor.
¿Qué va a seducir un cocinero? Es que son bromas. Bueno, no importa, pero
usted
¿qué el ámbito cómo es? ¿Qué
tiene
hago?
Que poner...
Alfombro, pinto de rojo.
No,
pongo fotos,
no, rojo.
Fotos de hombres y mujeres en...
No, ¿cómo?
Fotos pornográficas.
No, señor.
Buenas tardes.
¿Tiene póster pornográfico de tipo ahí que están con mena? ¿Para pegar en la pared?
Sí, pero no lo pidas en voz alta. Eso nosotros lo vendemos...
¿Lo venden en voz baja?
Sí. Escúcheme, esto es un...
¿Tiene foto de...? ¿Viene con marco esto o...?
Si quiere se lo pongo.
O así...
No, déjelo
ahí. Bueno, pero explíqueme qué tengo que hacer.
Bueno, mire, lo que tiene que hacer usted es crear un ambiente con telas, por ejemplo. Cortinados...
Claro,
muchos
tules,
cortinados, tules por todas partes, velas.
Sí, me agarra el tul la vela y...
No, bueno, no, tenga cuidado.
La vela alejado, ¿no? En pequeños candelabros. ¿Y sabe lo que se utiliza mucho también?
Los fanales.
¿Fanal de abeja?
No, señor. Fanales.
Pone, además, en una especie de plataforma con agua. ¿Cómo se tiene un nombre?
Palangana, sí tiene un nombre.
Algo así, pero no.
No, usted lo que tiene que crear...
Un florero chato.
Claro.
Sí.
Señor.
Tengo uno, no exactamente chato, pero...
Usted...
Y pone pétalos.
Claro.
Pétalos de rosas.
Por lo tanto, la palangana, ¿y qué sí. le digo?
La palangana, no.
¿Querés lavar las patas, una cosa así?
No, señor. Sí. ¿Usted lo que tiene que hacer? En eso que le está diciendo el recipiente, un aceite que tenga un aroma especial y crear un ambiente feng shui.
Aceite gallo, por ejemplo.
No, señor.
Kikiriki, y no me callo, le digo.
Un aceite con aromas para hacer aromaterapia. Ah. Entonces, usted sabe que hay aromas afrodisíacos, ¿verdad?
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, usted lleva...
Estoy enamorado de tus olores, que ni las rosas lo tienen mejor.
Usted se lleva las fragancias afrodisíacas.
A mí me parece que usted está igual de ridículo que yo con el póster de Mar del Plata. Hay que ser broma. Ay, mirá el aceite. Ay, mirá.
No,
señor. Yo estoy hablando de música, una botella de champán.
Sí, la botella.
Amor mío, amor mío. Tocaré el Chopin para ti. Amor mío, esta botella de sidra.
No, de sidra no.
Toparé para ti. Amor mío, recitaré para ti.
Pero, ¿de qué va a recitar? ¿Qué?
A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras. Amor mío, y todo así.
No, pero señor, no. Usted sí crea un ambiente con música, sí. Eso está bien. Pero después usted llega un momento en que tiene que empezar a intimar, tiene un sitio.
Sí, claro, eso yo le digo, bueno, basta ya de macana, le digo.
No, ¿cómo macana?
De Tool, de Vela y de Chopin, vamos a intimar de una vez.
No, señor, usted tiene que dejar que la cosa
fluya. Te voy a intimar de arriba abajo, le digo.
¿Cómo va a ser para lograr un acercamiento sutil, lento?
Claro.
Lento tiene que ser.
Sí, tiene que ser lento.
Ponga alguna película que vaya de alguna manera llevando a la mujer hasta lo que usted pretende, porque si no va a ser todo muy
una pornográfica.
No, señor, le estoy diciendo, no, despacio,
sugerido.
¿Despacio se llama la película?
No, una película
2001, Odisea del Espacio.
No, no creo que sea lo apropiado eso. Una película romántica quizás, o alguna de terror, las películas de terror. A la mujer,
sí, que la mina se abraza.
Exactamente,
se abraza, y dice, y uno dice, bueno, ya que estás en mis brazos, madre mía, matemos dos tiros de un pájaro.
No.
Usted pone una película de terror y ella rápidamente va a ir acercándose hacia usted.
Ahora, el problema es que esta mujer aceptó la invitación a mi casa, pero en realidad no sabe que yo estoy enamorado de ella.
Ah, ¿y con qué plan? Pero se aceptó.
Bueno, con un pretexto. Ella me dijo que quería ver mi departamento para comprármelo.
Ah, pero eso es otro plan, no tiene
pero
nada que ver.
Pero aprovecho esta circunstancia que va a venir a mi casa. Uh-huh. Y le voy a mostrar el departamento. Abro y...
No, pero escucha, ¿usted quiere vender su departamento o no?
No, una mentira. Quiero refocilarme con la mina.
Ahora, ¿cómo va a llegar de mostrarle el departamento para vendérselo hasta refocilarse? Es un camino muy largo.
No, uno dice, bueno, este es el departamento, este es el living,
sí, está bien.
Este es el techo, esta es la cama, y este...
Sí. Está bien, señor.
No señale con el dedo.
Este es Mario Bosé, que dejó un póster pegado acá, este es el casino de Mar del Plata.
Pero usted vino al lugar indicado, señor, porque acá en este consultorio sentimental lo que hacemos es atender este tipo de vicisitudes.
Ah, sí, por eso vine. Por eso,
señor.
Había mucha cola, ¿eh?
Sí, claro que sí, porque tenemos mucho éxito.
Claro, claro.
Entonces, lo que usted tiene que hacer, está muy bien lo que hizo, eso de buscar como pretexto, claro, la venta del departamento, sí, para que ella se acerque a ese lugar.
Yo busco siempre pretexto. Venta de un departamento, moneda de 50 que hay que levantar en la calle. Siempre encuentro un pretexto para...
Sí, no, pero discúlpeme, ¿y logra éxito con estos pretextos?
Por ahora no, pero por eso vengo acá, para ver qué es lo que... ¿En qué fallé? ¿En qué te fallé? Eso le digo a todas las minas que me abandonan. Mientras ellas van corriendo y toman el primer colectivo que pasa sin contestar. Yo me quedo con las manos abiertas y digo, ¿En qué te fallé? La mina sube al auto de otro tipo y se va.
No pregunte más.
Yo corro detrás porque es convertible el auto. ¿En qué te fallé? Ya resoplando. ¿En qué te fallé? ¿Qué le fallé?
No pregunte más, hombre.
No, porque ya se fue, igual ya no me oye. Ya.
Bueno, en este caso no le va a pasar lo mismo porque usted va a tener un asesoramiento profesional, que es el nuestro.
Claro, claro.
Y en este caso, usted lo que tiene que hacer, paulatinamente, ir llevando a esta chica hacia el lugar a donde usted quiere que llegue.
Sí, al lecho, digamos.
Exactamente, para que vamos
arrimando con cualquier pretexto, ¿sí? Y de ahí le meto la traba.
No.
O sea, la traba con el empujo y listo, y ya está. Una vez que cae de espalda, le digo, dale. ¿Qué te cuesta? Le digo.
No, ¿cómo que te cuesta?
¿Qué te cuesta? Es otro de mis frases predilectas con la mena. ¿Qué te cuesta? Le digo.
No, usted tiene que ir indagando en los aspectos personales de la mujer, ¿no?
Ah, o sea, sí. Yo, mire, soy amigo de un psicoanalista.
Ajá.
De un psicoanalista, Rolón se llama.
Ajá, sí, lo conozco, claro.
Me pasa datos de las cosas que le gustan a las minas que se psicoanalizan con él.
Pero eso es un...
Entonces yo después voy y... Y le digo las cosas que las tipas quieren oír. La dice, ahí está mina, dice, le gusta que vos la acaricie y la nuca. Entonces yo voy, la conozco, qué sé yo, y por ahí, ¡pah!, la acaricio la nuca. Y le gusta que le hables de Lope de Vega.
Sí.
Bueno, Lope de Vega, qué sé yo.
Todo bueno, al pie de la letra.
Al pie de la letra.
Pero usted, ¿cómo se entera de estos gustos?
Me lo dice el Rolón.
Ah, él le va a dar todo.
Claro, claro. Él me va a dar todo. Leemos todo. Vamos a la casa. Él me lee todas las historias clínicas de los pacientes y dice, mira, esta está vulnerable porque la abandonó el novio, porque el novio no la llevaba nunca al cine, ella le encanta el cine.
Pero es un corrupto.
Cine. Entonces yo me la cruzo en la puerta de la casa. ¡Ay! Grito así, ¿no?
¿Qué hace que así?
¡Ah! ¿Cómo me gusta el cine? Disculpe, señorita. Disculpe, me la llevé por delante porque estaba pensando en Joseph Losey, por ejemplo. ¿Qué película El sirviente?
Claro, y ella...
Dice, ¿usted le interesa el cine?
¿Se empieza a enamorar?
Que si me interesa el cine. Usted se refiere al invento de los hermanos Lumière.
Bueno, sí, no hace falta esa aclaración.
Me interesa muchísimo el cine.
Pero escúcheme, usted ya tiene medio camino armado, entonces ¿para qué nos necesita a nosotros?
Sí.
Bueno, para que me digan por qué fracaso igual.
Claro, el tema es que usted tiene mucha información previa, pero una vez que llega al lugar de los hechos, no sabe qué hacer.
No, es ahí donde fallo.
Y sí, señor, porque
mejor
también...
Dicho, ahí no sé si fallo, pero... Sabría eso si la mujer
si
me contestara cuando pregunto en qué te fallé.
Claro, pero usted escucha, por ejemplo, ¿qué indicios encuentra en la mujer que ella lo desea? Por ejemplo, usted
nunca encontré un indicio, no.
Ah, bueno, pero ¿y entonces nunca, cómo va a continuar?
Todavía estoy por encontrar el primer indicio de que una mujer me desea. Porque si voy a andar esperando indicios, como me dijo mi cuñado, flaco, si vas a andar esperando indicios, dice, te morís sin comer una rosca.
Y bueno, pero usted tiene
no,
que...
¿Qué indicio? Ya está, hacelo vos los indicios. Me dice.
No, pero ¿cómo hacelo vos los indicios?
Yo soy el indicio.
¿Qué haces, indicio?
Sí, el volante paraguayo, indicio Fernández.
Señor, le recomiendo entonces que usted...
El nombre indicio, discúlpeme, viene sí. Bien con D.
Claro.
D, por ejemplo, indicios del río. El indicio del río puede ser un olor, un sauce, una pendiente, ¿no? Una barranca.
Cierta humedad.
Sí, sí, la barranca es indicio del río. Qué lindo nombre, indicio del río, ¿eh? Me lo voy a poner para tocar canciones así litoraleñas, con mucha agua, mucha humedad. Sí, discúlpeme,
que no, le iba a decir, señor, que usted lo que yo le recomiendo es que cuando reciba a esta señorita en su casa, en su departamento, para vendérselo, le diga que está muy solo. La mujer necesariamente tiene un instinto maternal que lo va a llevar a usted sí. Hacia el éxito, claro que sí.
Sí, usted pero dice... tampoco de pena.
No, ¿eh? No, sin llegar.
Tampoco póngase en...
Lo voy a hacer inmediatamente,
A ver,
Adelante, Eleuteria.
Sí, ¿este es el departamento del aviso?
Estoy muy solo.
No, así no, señor.
Espere que voy a volver el tiempo atrás.
No, tiene que ser lo primero que le dice.
No, era lo segundo. Primero le dije, adelante.
No, bueno. Usted lo que tiene que hacer es, primero, ofrézcale un café, pregúntele, por ejemplo, si le gusta el departamento, qué piensa, si está bien decorado, quizás ella cuando lo compre lo querría de qué manera. Sáquele datos.
Adelante, Eleuteria.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quiere un café? Me gusta el departamento. Está bien decorado. Deme tanto. Estoy solo.
Yo vengo por el aviso. Vengo por el aviso del departamento.
Sí. Un momento. Voy un rato hasta ayer y vuelvo.
Esa... Seguramente, si usted la apabulla con preguntas, no va a saber qué responder.
¿Qué es la apabulla? Esa no la conozco. Mire que yo creí que había andado mucho, ¿eh?
No. Usted trate de ir llevándola despacio. Muéstrele, mire acá. Tome asiento. Por favor. Hágalo.
Adelante, Eleuteria.
Sí, buenas tardes.
Mire acá.
Pero
tome asiento.
Pero vengo por el aviso.
Ah, momento. Voy hasta ayer y vuelvo.
¿Qué está haciendo?
Le dije que se sentara y le dije, mire aquí. Y
pero
hasta ahora dice todo lo que usted me dijo y la
no,
mía siempre
no,
me
no.
dice que vengo por el aviso.
Pero hágale preguntas. Hágale preguntas. No, no te diga todas las cosas afirmadas así, imperativamente.
¿Qué le puedo preguntar, por ejemplo?
Bien, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ah, llegaste. Mira, llegaste tarde.
Sí,
¿qué pasó?
Todo.
¿Tuviste algún problema?
¿Qué tal?
Primero ábrame la puerta.
Ah, perdón.
Ábrale.
Adelante, Leuteria. Disculpe, no le abrí la puerta y empecé a hacerle preguntas antes de abrirle. Qué torpeza la mía, ¿eh? Casi me pongo a acariciarla antes de abrir la puerta. Mire cómo tengo la frente, me la di contra la mirilla.
Vengo por el aviso.
Momentito. No hay caso, no bueno, sale del aviso.
Y pero usted muestra el departamento, señor, si para eso vino.
Adelante, Leuteria, ¿qué aviso?
Estoy sola.
¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados, una décima. Intendentes se pronuncian a favor de la reasunción de Néstor Kirchner en la conducción del PJ. Son los jefes comunales de la Federación Argentina de Municipios. Consideran que el justicialismo tomó el rumbo de la representación de las mayorías. Así lo consideró Luis Amaya, de San Miguel de Tucumán. Automovilismo, el pato Juan Manuel Silva se desvinculó de Honda. El piloto pasó a la escudería Renault en la categoría de TC2000. El enfrentamiento con Pechito López desgastó la relación en el equipo. El chaqueño correrá con un Megane el año próximo y será compañero de Matías Rossi en la estructura. El Mercosur y la Unión Europea no se ponen de acuerdo en el intercambio comercial. Los representantes de ambos bloques cerraron 3 días de negociaciones sin éxito. Las partes volverán a reunirse dentro de 5 meses, a pesar de la negativa mutua a concesiones del comercio bilateral. Cielo cubierto sobre Buenos Aires, temperatura 17 grados una décima, humedad 81%.
Radio 10, la radio. Desde este domingo, Luis Novarecio te cuenta lo que pasa en el país y el mundo. Hoy domingo, de 10 a 12 de la mañana, el mejor análisis de la realidad con Luis Novarecio. Este domingo a las 10. Hoy domingo, en Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know
man. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Revolution.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos desde el Teatro Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata y hay ahora mensajes.
Sí, Alejandro, estamos en la fila 13 y como no somos supersticiosos, queremos además abrir un paraguas. ¿Podemos?
Pueden, antes de que llueva.
Ahí está, mira, ahí lo abrieron, ¿eh?
Ahí está,
perfecto. La gente sale de favorito.
Que
lo
va a resecar a todo. Bueno, Mariana Gueva dice que han venido en monopatín desde las grutas, ¿eh? Besos a los tres. Gracias, Mariana, gracias, Eva. Somos Mati, Marce, Fede y la Vasca de Magdalena. Escúchense, escuchan siempre. Gracias, ¿eh?
Aquí Pau, Bani y Dai mandan saludos para el amigo de Cipolletti, Fly.
¿Qué más?
Hermoso.
¿Qué?
No sé a quién se refiere. Ah, usted. El sábado nos desalojan de mi casa. ¿Podemos juntarnos en tu casa? Te amamos.
¿Quiénes son?
No sé, no dicen.
Mándale un beso a mi novio Emanuel y que sepa que lo amo mucho y que acepto casarme con él. Dígaselo a usted, porque... Por ahí a mí no me va a tomar tan en serio. Más en una comunicación tan señalada, ¿no?
Bueno, aquí mandan saludos a toda la gente de Viedma y también le piden que usted salude a Juan Cruz Bilbao, que es un admirador suyo en Córdoba, ¿eh?
Bueno. Acá Juan Manuel pregunta por el libro de quejas, ¿eh? Bueno, dice, porque hay una señorita que no le dio bolilla. No tiene nada que ver con el teatro, señor.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver con el teatro, ¿qué tiene que ver? Eso cada uno se la tiene que levantar. El teatro no garantiza ahí un cartel en la puerta. No garantiza el levante de las señoritas que vinieren con...
Ah, no lo habíamos leído.
Con el que saca la entrada.
No. Bueno. Alejandro, quería felicitarte por el programa y mandarle saludos a Cecilia, que hoy no pudo venir.
Bueno.
Aquí mandan saludos a todos los ñoños de la Facultad de Naturales, ¿eh? Que somos tan delirantes como vos, negro.
Ay, sí, porque soy tan delirante.
Oh, doctor. Sí.
Ay, discúlpeme. ¿Tiene más mensajes?
Algunos.
Dale,
un saludo muy grande a Caro y Pablo de Saladillo y Alexis de Azul, Gaby y Emma, le dicen.
Bueno.
¿Y ahí tiene algo?
¿Qué más?
Aquí nuestro coro musical me pasaba una información que se va a presentar La Venganza de Babil. Esto va a ser mañana a las 22:30 en Unione e Benevolenza, Perón 1372.
¿Qué son esos?
Un grupo musical, La Venganza de Babil.
Bueno,
mañana a las 10:30.
Recordemos que Cabernet está el sábado 14 en Montevideo. Atención, Montevideo.
En la Cita Rosa.
En la Cita Rosa, a las 9 de la noche. Señores, se viene el bailongo. Sí. Ya ingresaron los Pato Vica. Los Patos Vica.
Cuidado.
Y ya han procedido a desalojar a casi todas las viejas. Quedan algunas que siempre se agarran de las columnas. Una pausa y bailamos.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Ya llega de Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres del Triángulo Isósceles, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí Lucía le pide si puede cantar Barrio Reo o Araca Corazón, por favor.
¿Qué sé yo? ¿Quiere que cante un cachito de esto? No sé si le va a gustar.
A ver, un poquito de Araca Corazón.
Es un tango muy teatral, como todos los tangos de Delfino, ¿no? Como todos los tangos de Vacarella, más que todos los tangos de Delfino.
Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor es solo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punca que Aragazona por culpa de ella fue a descansar mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca corazón, cállate un poco, y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco, araca corazón, cállate un poco.
Muy bien.
Bueno, maestro, aquí para Silvia piden la última curda.
No, mírame, sí, un casito. Pero mejor cantemos coral.
Milonga sentimental también le piden.
¿Quiere cantar Milonga sentimental?
Bueno, vamos un poquito.
No sé, ¿tiene otro tanguito? A ver, ¿qué otros tanguitos tiene?
Tenemos, a ver, como abrazado un rencor.
¿Qué más? A ver, la última curda está bien, pero digo para no... Ah, bueno. ¿Cuál quiere usted, Manuel?
Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrega la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerraba el ventanal que alumbra el sol su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol.
Cante usted.
Podemos hacer un duito como cuando tú no estás, si quiere.
¿Quiere?
Dale.
¿Tiene ganas? Bueno, dale, vamos. Dale.
Por ti o porque...
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
vuelve la bruma.
Eso es la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción.
Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
si te
vas, se va mi ilusión. Oye, mírame, que contigo el viento todo es dolor. Cuando tú no estás.
Bueno, aquí piden alguna de los Beatles para la loca de Cabernet.
¿La loca de quién?
De Cabernet.
Bueno, vamos.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, just gonna change her
she's
mind.
Gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her
I'm
kind.
I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
Taking her away from you, that's what she'll do, yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her
she's
mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her
I'm
kind.
I'm gonna treat her kind.
You're
gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
Muy lindo, maestro. A ver, aquí Agus, Gaby y Marta piden Baby on Board.
Pero por botones. ¿En do está?
Sí, señor.
Ok, vamos.
And a one, and a two, and a three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Browsing my stairs, loaded with pep, 'cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square friend, I don't care, that little yellow sign can be ignored. I'm telling you it's my night, it trips a trip to paradise with my baby on board.
Aquí Lorena pregunta si vino el indio.
Indio venir.
Momentito.
Mi héroe es la gran bestia Po, que enciende en sueños la vigilia, y antes que cuente diez dormirá. Abrigar mi amor, vamos a abrigar mi amor, abrigar mi amor, vamos a abrigar mi amor.
Voy a bailar el rock del rico luna para que atomizar la puta cae y brillar como mi héroe, la gran bestia por abrigar mi amor. Vamos a abrigar mi amor, abrigar mi amor, vamos a abrigar mi amor.
Shape of My Heart pide Carla, maestro. Oh. ¿La tiene ahí en la gatera?
A ver, para Jules también, que la había pedido.
¿Para Jules?
Sí.
Mira,
vamos.
Escucha el programa.
Feels a chord as a meditation, and those who plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcomes. the numbers let her dance. Know that the space of the sword of the soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for desire, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my the space of the sword of the soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for desire, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Bueno, maestro, varios pedidos coinciden en pedir el Calipso Bananero.
Sí. ¿Y qué hora es?
Y ya estamos, tenemos tres minutos, cuatro,
sí,
como
sí,
mucho,
sí,
tres.
Podríamos irnos con el Calipso. ¿El acordeón? Alibaba, marcha por el desierto con sus 40 ladrones. Han robado una caravana cargada de bananas. Las tropas del emir de Samarcanda los persiguen desde cerca. Pero ya se acercan a la guarida. Al llegar frente a la piedra que la guarnece, dicen las palabras secretas. ¡Neo! Esa no era la palabra, porque Alibaba se ha olvidado del santo y seña y la piedra no se abre. Intenta con otros incisos parecidos. Pero la piedra no se abre, porque ese tampoco era el santo y seña. Siguen intentando. Que no me acuerdo.
De pronto, uno de los secuaces recuerda el santo y seña y lo recita frente a la piedra. Anda a decir tu hermana cuánto cuestan las bananas.
Para ella es gratis, ya lo sabes.
Manda a decir tu hermana cuánto cuestan las bananas.
Para ella es gratis, ya lo sabes.
La piedra se abrió y Alí Babá y sus 40 secuaces ingresaron a la cueva y guardaron todas las bananas, las 41. Ya la guardé.
Ya la guardé.
Sin embargo, de pronto se oyeron unos golpes en la puerta. Pum, 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 pum. ¿Qué es lo que pasa? Preguntó Alí Babá. Y había quedado una banana afuera. Esta. La puerta se abrió de nuevo, la guardaron y todos fueron felices para siempre. ¡Nego!
¡Nego!
¡Ya la guardé!
¡Ya la guardé!
¡Ya terminó!
¡Ya terminó!
¡Adiós!
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 ¡Maestro!
Y para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas. El presupuesto 2010 prevé un incremento del 16% para el área de salud. Así lo aseguró el ministro de la cartera sanitaria nacional, Juan Mansur. Además, el funcionario precisó que están previstos refuerzos si surgen mayores necesidades. Fútbol, hoy continúa la 13ª fecha de la apertura. Desde las 14 jugarán Lanús Chacarita. A partir de las 16:10 lo harán Godoy Cruz de Mendoza Racing. Newell's defenderá la punta ante River en Rosario a las 18:10. En tanto, Atlético Tucumán Tigre se enfrentarán a las 20:15. El Gobierno Nacional designó al nuevo subsecretario de Lechería. Se trata de Arturo Jorge Videla. El flamante funcionario se viene desempeñando en el sector desde hace años, tanto en el ámbito privado como estatal. Con cielo nublado sobre Buenos Aires, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 70%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Cuac, cuac. Pase, pase adelante, el señor de la bicicleta que acaba de llegar por aquí, por la puerta de Fitzroy 1940. Adelante a él y a todos los que a partir de este momento se suman a una nueva madrugada en el aire de la radio, en el aire de Radio 10.
¡Vamos, vamos, vamos!
Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a este nuevo sábado que vamos a compartir a partir de...